Tiempo a la mañana de COPE Ribera, como les habíamos anunciado, para hablar con el portavoz del Comité Autonómico de Ciudadanos Navarra, que no es otro que Carlos Prenievas, ex de CDN, ex consejero de Educación durante 2 años en el Gobierno de Navarra, y al cual damos los buenos días en los micrófonos de COPE Ribera. Carlos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, que el que tuvo, retuvo, y la política te sigue picando, te sigue gustando, te sigue interesando.
Sí, eso siempre es una cosa que no se pierde. Te puedes estar más o menos decepcionado, como estuve yo cuando el cese del año 2009, por incomprensible y poco justificado, cosa que prefiero dejar de lado y no entrar en ella, pero es cierto que te deja un pozo muy amargo, pero el tiempo al final todo lo cura, y a los que estamos en política, hemos estado en algún cargo de responsabilidad, sí que es cierto que te queda un pozo, que es el pozo ciudadano, de interés por las cosas y de buscar un poco, cómo cambiarlas o modificarlas. Entonces a mí estuve bastante, hibernando políticamente hasta que llegó Ciudadanos con Albert Rivera en aquel momento de ya dar el salto nacional, y bueno, pues el impulso de participar, y luego las circunstancias un poco complicadas internas hacen que, a poco que tengas algo de experiencia, todo el mundo busca eso en cuando hay crisis en un partido, ¿no? ¿A quién apaga los fuegos de Ciudadanos después de aquel desagradable incidente de las elecciones del 2015, ¿no? Pues al final, pues eso, pues yo era el único que tenía experiencia, y de ahí hemos saltado en cierta responsabilidad. Pero bueno, yo soy un amateur, ¿eh? Ni siquiera, bueno, ahora puedo empezar a decir que soy compensado, porque consigo que algún viaje por lo menos me el partido me lo compense, pero yo no me dedico a la política, yo no tengo ningún sueldo del partido, yo tengo mi trabajo particular, que ya no es el de abogado. Tengo una pequeña empresa con un socio en Estella y me dedico a eso. La política es evidentemente un interés, pero como digo, soy amateur y desde hace un poco puedo decir que he compensado, porque algún viaje he conseguido que me paguen.
Que no es poco, ¿eh? Que no es poco a estas alturas. ¿Por qué Ciudadanos sin otro partido?
Bueno, Ciudadanos representa la novedad en un momento determinado. Yo quiero yo cuando la gente me pregunta muchas veces esto, ¿no? Pero ¿cómo has vuelto a la política y tal? Digo, hombre, es que resulta, ¿y por qué Ciudadanos si tiene un ideario que choca un poco con lo que tú estuviste antes en CDN y tal? Y es verdad, no lo voy a negar, ¿no? Pero claro, a mí me gusta recordar al personal que nosotros venimos todos, los ciudadanos, de una crisis brutal, de una situación de crisis que fue la mayor crisis que ha habido, desde luego, en lo que llamamos el siglo XXI con claridad, y comparable solamente a la gran crisis que hubo en el siglo XX, la crisis del 21, nada menos. Te quiero decir que es un cambio de paradigma social, de soluciones para los problemas, de afrontar nuestra realidad y pararnos a pensar si como estábamos haciendo las cosas estaban haciendo bien o no. Yo que defendía el localismo que, por ejemplo, representaba CDN, es decir, más partido, más local y más centrado en lo concreto de Navarra, que era CDN en un momento y con el cual yo llegué a ser consejero de Educación, tengo que plantearme si esa forma de ver la política y de aportar soluciones sirve para una situación como era esa de plena crisis en aquel momento, donde me afilio, en el año 2014, de plena crisis, a ver si eso es capaz de dar soluciones. Tengo claro que no. Tengo clarísimo que no. Es decir, aparte que CDN como partido dejó de existir en el 11, dirá alguno, es que tú has dejado CDN. No, CDN no existe. CDN dejó de existir en el 2011, por lo tanto yo vengo de mi casa a Ciudadanos, eso es lo primero. Pero sí que es verdad que la anterior, y lo digo con claridad, es que yo no creo en esa forma de hacer política, porque yo pertenecí a un partido local pequeño y veo las dificultades que tiene en el momento que hay una pequeña crisis que me supone a mí no tener fuerza para presionar y continuar la acción de gobierno, que era, bueno, pues lo que he visto luego, pues no estaba siendo muy desacertada, pero que eso no cuenta para nada, que te quedas sin fuerza para presionar, como digo, te quedas sin fuerza para influir en política, y al final te das cuenta que para salir y arreglar las cosas necesitas un partido fuerte de implantación nacional y que aporte soluciones, que estarás de acuerdo en el 100% nunca. Pero eso ni con tu mujer, quiero decir que no estás de acuerdo al 100% con nadie en nada, ¿no? Entonces simplemente es que yo vi en Ciudadanos una alternativa real, nueva, que acaba con el bipartidismo, que supera la situación de bipartidismo que había llevado a este país a tener una situación complicada que a mí no me gusta, y esa es la razón fundamental.
Quiero, Carlos, que me expliques por qué cuando yo pregunto por Ciudadanos a la gente de la calle o a gente que viene aquí, le dices, yo les votaría, pero tema de los fueros.
Sí, ese es un tema que conviene aclarar, y que nosotros tenemos claro cuál es el discurso, y en un momento determinado hemos llegado hasta un punto de clarificación, pero no quiere decir que hayamos renunciado a una propuesta donde hemos dicho claramente que a nosotros como partido a nivel nacional decimos que existan dos comunidades que estén al margen de todos los demás, por mucho derecho histórico que haya amparando esa situación, y sobre todo el oscurantismo en el que se mueve este acuerdo nacional que hay, es decir, ¿cómo, con cuánto paga Navarra? Pues parece el cálculo muy sencillo, ¿no? Dice, no, es que Navarra aporta el 1.6 por tema económico del gasto nacional en aquellos aquellos servicios comunes que son comunes a todos los españoles, es decir, las embajadas, la policía, el ejército. Bueno, pues dices, pues muy fácil, pues calcular cuánto tienes que pagar, escoger esas partidas del presupuesto, calcularles el 1.6 y eso sería la cifra. Pero resulta que esta cifra nadie la sabe. Al final no es eso. Luego hay que empezar a hablar de ajustes de IVA, de ajustes de impuestos, esa cosa ya que se queda para los muy técnicos y los muy cafeteros, y el ciudadano de a pie no sabe. Y entonces crea una sensación de injusticia con respecto a las otras comunidades. Es decir, somos muy solidarios. Navarra tiene a gala, lo dice en el mejoramiento, que uno de los principios de Navarra es la solidaridad con el resto de pueblos de España y de comunidades. Solidarios seríamos si pagáramos exactamente lo que nos corresponde. Nosotros no podemos hacernos trampas y hacer como que pagamos mucho y luego pagamos poco. Que yo no digo si es mucho o es poco, es que yo no lo sé. El problema que tengo, yo pongo siempre el ejemplo que ha pasado. Ahora hemos negociado, el gobierno de Navarra ha negociado la parte que paga Navarra para los próximos 5 años, ¿no? La negoció, yo creo que a finales del año pasado. Al final será una cifra que ronda los 510 millones de euros al año, ¿vale? Pues bueno, nadie sabe por qué esa cifra. ¿Qué pasa? El gobierno del Partido Popular al gobierno de Navarra le estaba pidiendo, y de hecho estaba en el presupuesto contemplado, que Navarra tenía que aportar, creo que 627. Bueno, 627 le reclamaba al gobierno del Partido Popular. El gobierno de Navarra se enfadaba mucho y decía que para nada, que el gobierno de Navarra tenía que pagar alrededor de 450, 480, lo que fuera. No llegaba a 500 millones. Bueno, tampoco decía muy bien por qué. Al final han acordado, como te digo, 510. Y digo, pues entonces, ¿qué pasa? Si el gobierno de Navarra decía que ha aceptado 40 millones más y el gobierno del Estado reconoce casi 100 menos... No tiene mucha explicación, ¿no? No podrá ser una cosa tan aleatoria como eso, tendrá que ser mucho más claro. De hecho, hay un investigador privado de una universidad que ha pedido los datos. En el caso del País Vasco todavía es muchísimo más oscuro. Entonces nosotros decimos, mira, transparencia y claridad para ver que están pagando lo que corresponde y que cada uno se está francamente solidario con el resto de España. Cuando eso se aclare, habrá que discutir entre todos, porque Ciudadanos ni impone ni exige a nadie, ni lo pone como una condición fundamental, porque de hecho la eliminación de los fueros, que la gente tranquila, en ninguno de los dos pactos que ha firmado, ni en los presupuestos con el PP, ni lo que firmó con el Partido Socialista, venía recogido la eliminación. Sí que es cierto que hay que clarificar este tema, pero lo decimos nosotros y lo dice el tribunal, es que han obligado a que el gobierno ponga sobre la mesa ¿por qué las cantidades que se acordaron con el País Vasco y Navarra, sin más?
¿Sus rivales políticos es lo primero que sacan? ¿Tanto miedo les tienen?
Pues tienen miedo porque al final aquí hay un statu quo que la gente quiere mantener. Y eso, bueno, pues ser en todas partes, ¿eh? Que la política no deja de ser sino un reflejo de la sociedad. Y si tú vas a una empresa y alguien piensa que le vas a quitar el puesto de trabajo o que le va a nombrar director y tú estás de director, pues la gente hará todo lo posible por fastidiarte. Por desgracia, en vez de aceptar, por ejemplo, que a lo mejor tienes ideas nuevas y vas a mejorar el tema. Bueno, pues eso es lo que le pasa a Ciudadanos. Ciudadanos no existe en Navarra y en el momento que entre, donde entre, es para que alguien tiene que dejar de estar. Y entonces al final lo que pretenden hacer, que va a tener poco éxito, ya lo anuncio, es intentar desprestigiar al partido, intentar decir que queremos cargarnos los fueros, que no tenemos... Nosotros somos un partido absolutamente democrático y cualquier cosa que se haga por consenso de todos los partidos en el órgano de representación, que será el Parlamento de Navarra, el Congreso de los Diputados y el Ayuntamiento de Tudela. Pero el miedo está porque alguno, que sin saber quién es, está perdiendo. Pero eso pasa cuando vas a hacer listas en un partido político que tiene 6 concejales. Pues a ver lo que pasa en Izquierda Ezquerra cuando tengan que elegir los 6 primeros, que estarán convencidos de que salen, a ver quién quiere ser el 7º, a ver quién tiene... Bueno, eso pasa en todas partes.
Ajá. ¿Cómo ve Carlos Pérez Nievas la Navarra del cuatripartito?
Hombre, ya lo hemos dejado claro, yo la veo francamente mal. Pero además quiero decir francamente mal y distingo 2 aspectos, ¿eh? Y en los 2 suspende de forma radical este gobierno cuatripartito. Este gobierno del cambio ha hecho una estrategia un tanto curiosa, que además sorprende por la forma que la articula ellos mismos, donde durante muchísimos años y amparándose en el descontento general, mayoritario, de la opinión pública, ha sido muy fácil criticar al gobierno de UPN, que encima ha cometido ciertos errores claros de falta de sensibilidad con la situación de crisis. Vuelvo a la crisis, pero ha sido fundamental para todo esto, porque la crisis se nos olvida, pero fue tan brutal, donde la gente perdió tantos empleos, estaba en una situación de tanto pánico ante lo que podía venir, que desde luego no era el momento para que un político pues se cobrara unas dietas, por muy pequeña cantidad que fuera o por muy legalizadas y amparadas que estuviera, pero aquello sonaba francamente mal. Y aquello que ahora se puede ver como una tontería cobrar 2.000 o 5.000 euros, que a mí no me lo parece, pero se puede ver, en aquel momento fue una falta de sensibilidad absoluta y ese UPN no lo manejó nada bien. Todo aquello se multiplica, se magnifica, se empieza a hablar de corrupciones, la caja de ahorros la ha sido una corrupción absoluta y lo han dejado morir, el gobierno, todo eso cala, resulta que ahora el propio gobierno dice que de corrupción en UPN nada, tienen una dirección general que se llama de buenas prácticas y de anticorrupción y ya no ha encontrado nada en los gobiernos de UPN. Yo mínimamente pertenecí en 20 y tantos años, 2 años fui parte de aquellos gobiernos, por lo tanto lo defiendo por eso, y no ha habido nada. Entonces quiere decir que han hecho estrategia, consiguen llegar al poder y dicen, bueno, a ver cómo cambian esto las cosas, ¿no? O sea, que era un desastre de corrupción, de falta de transparencia, de sectarismo. Es que estos sí que no hay nada que investigar, ellos mismos lo dicen cada día. Son un gobierno funcionando donde no han eliminado ningún cargo de representación. Nada, no, las cargos de representación, de confianza, de libre designación, hay que eliminarlos durante 5 minutos. El ejemplo de Tudela, el alcalde, al poco tiempo tuve que contratar asesores personales al ayuntamiento porque necesitaba gente de su confianza para poner en marcha su maquinaria y su dinero. Me parecerá bien, pero durante un tiempo dijeron que era un desastre y achacaban a los demás que lo hacían. Bueno, el gobierno ha hecho lo mismo. No ha desaparecido nadie de confianza de los cargos del gobierno. Han nombrado más. Cuando tú eres sospechoso, porque yo conozco todavía funciones del gobierno que trabajaron conmigo, lo te preguntaba a uno de estos altos funcionarios del gobierno y dice, no, no, yo estaba allí en el cargo, el consejero llegó, me dijo que podía continuar. Pero al poco tiempo vino y me dijo, no, no, es que me han dicho que tú eras muy afín al anterior gobierno. Y lo cesan. Era un profesional, que decía, un funcionario es un tío profesional técnico. Sí, sí, ¿no? Que luego tiene sus ideas políticas, pero que trabaja. Y si es un buen técnico, porque es un buen jurídico, o es un buen economista o tal, pues lo mantienes. No va a hacer nada en contra de la ley, eso es cierto. Eso está pasando, caray. En un cargo de educación han cambiado 4 veces de secretario general técnico porque ninguno quiere hacer lo que le dice el consejero o consejera ahora de turno que haga porque le parece que no cumple con la legalidad. Entonces todo eso, y luego el sectarismo absoluto en la forma de dar. Ahora estamos en un medio de comunicación. Si tú fueras un medio de comunicación, o hay medios de comunicación que tienen bastante menos audiencia que la vuestra, uh-huh, y que están recibiendo ayudas porque dicen que, bueno, pues para fomentar el euskera. Ellos se quejaban de que el gobierno anterior, que puede que fuera verdad, hacía todo lo posible porque, como era, Euskal Herria Irratia no tuviera subvención. Pues puede ser, ninguna sentencia hay que lo dijera claramente, pero es que es cierto que en un momento determinado hubo que cambiar un pliego de condiciones porque estaba mal valorado y tal, pero es que han venido aquí a hacer lo contrario y no se ponen ni colorados. Entonces tengo que decir que este gobierno en eso suspende, en sectarismo, en amiguismo, en falta de transparencia, en ayudar a los suyos y perjudicar a otros, además, como repito, prácticamente a la luz del día. Pero luego vamos a entrar en otro tema, que es la política. ¿Qué políticas de cambio realmente han hecho, ¿no? Sanidad, las peonadas, las listas de espera, el urgencias, un desastre, colaborar con una cosa tan terrible como la clínica universitaria, con convenios, no han quitado nada. No han quitado nada, sigue lo mismo. En educación no quiero ir a entrar. Ellos solo, o sea, con leer la prensa, oíros a vosotros, ya sabéis cómo funciona. En asuntos sociales, la gran cuestión que han hecho, estamos pagando casi 100, más de 100 millones, 94 está presupuestado para la renta básica garantizada. En agosto ya no hay dinero, llegaremos a más de 100 millones, que se dice pronto, y uno dice, sí, 100 millones. Pero a ver, dime cómo es posible que estemos pagando a gente que no tiene recursos, que me parece perfecto, y no haya, y las empresas constructoras tengan, no tengo albañiles. La empresa las agrícolas de la Ribera, no tengo gente para recoger el fruto y el producto. Entonces, bueno, pues entonces estamos pagando 100 millones de euros a 30 y tantas mil personas, que muchos eran niños, ¿qué tal? Pero le estamos dando una formación para que no tengamos que pagarles y tengan un trabajo, que es lo que dignifica. ¿Cierto? No. ¿Cómo es posible que haya gente cobrando la renta básica garantizada que sean delincuentes habituales? Porque surgió así, de un grupo de gente asentada en Pamplona, y cuando los detuvieron porque prostituían a menores y era una cosa de este calibre, de este grosor, resulta que tenían varios de ellos cobrando la renta básica garantizada. Creo que habían cobrado 50.000 euros. Entonces, quiero decir, pero hay un control, gasta lo que sea necesario, porque solo faltaría que una persona de esta comunidad, pero pon los filtros para que eso sea algo. Entonces, en todo eso podíamos hablar de economía del sistema en positivo. Si Navarra éramos la comunidad que teníamos a gala, esa foralidad que dicen, hombre, una foralidad, ciudadanos contra la foralidad del actual gobierno, que estamos pagando sucesiones, que es que no pagan sucesiones ni los andaluces, lo siento, pero es la comunidad que siempre se decía que más pagaba. Tienen exento el primer millón, nosotros 250.000, y todos nos morimos, ¿eh? Y por lo tanto todos pagaremos. Uh-huh. Entonces, ahora la gente antes venía aquí y se empadronaba, por ese juego un poco de cierta habilidad en ingeniería financiera para pagar menos cuando, por ejemplo, se murieran con la vecindad de Navarra. Ahora nadie. Pero ¿cuántas empresas catalanas que se han ido por miles han venido a Navarra? Que supuestamente teníamos un régimen fiscal empresarial tan favorable. Ninguna.
La Bruja de Oro.
Pues la única, eso me decían. Lo que pasa es que luego ya habrá que ver cómo ha venido y tal. Pero quiero decir que realmente todo eso dice, bueno, vamos a analizar, vamos a dejarnos de curriñas, de euskera, de tal, que eso parece que vas al sentimiento y es más difícil ganar la batalla por ahí, ¿no? Vamos a ser inteligentes, vamos a ir a la acción política. Nada, nada. Pero cuando digo nada es que es nada de nada. ¿En qué hemos mejorado? Yo no puedo, de verdad, no quiero decir, bueno, y es que no veo. en qué hemos convertido esto, en supuestamente de dónde veníamos, dónde hemos acabado, si no han hecho nada novedoso. Más, enfrentar más a la sociedad, crear mucha más radicalidad, separar más a Navarra. Y yo, sinceramente, no soy capaz de verlo. De forma honesta y objetiva, no creo que hayamos mejorado mucho.
Quizá era necesario esta travesía en el desierto para darnos cuenta. Porque es que muchos años, muchas veces también UPN, yo creo que cayó en ese mal planteamiento de que vienen los vascos, que vienen los vascos, durante mucho tiempo, y ahora han venido los vascos.
Pues yo creo que, lo digo sinceramente, esta pregunta que me haces, yo pienso exactamente lo mismo. A mí me han dicho muchas veces, qué pena que Ciudadanos, que se quedó a 150 votos de haber llegado al 3%, haber entrado con un parlamentario, y entonces automáticamente ya la mayoría que está sustentada
hubiera cambiado todo.
Hubiera cambiado, 26-24. Pero yo he dicho siempre, y lo mantengo, no era necesario dejar gobernar a la oposición. O sea, la oposición que, como te digo, decía que ellos acabarían con las listas de espera, acabarían con las peonadas, la educación sería una maravilla, ellos, los servicios sociales, estarían perfectamente controlados, que la economía funcionaría como un tiro. Es que es necesario ver la realidad de cómo nos gobiernan. O sea, tenemos ahora una mejor sociedad, más pacífica, más tranquila, menos enfrentada, menos enfadada. No, eso rotundamente no. Tenemos la economía está mejorando. Sí, porque está mejorando, ojo, no solamente en Navarra, en general. Uh-huh. Pero ¿cómo es posible que tengamos mucho menos paro, o bastante menos paro, que luego hay que ver también cómo vamos, que tampoco vamos como un tiro? ¿Por qué tenemos menos paro, pero tenemos más gente reclamándonos dinero que dicen que no tienen nada para vivir? Cuando dicen que aquí hay un efecto llamada, habrá que analizar, porque de alguna manera sí que tiene sentido. Cuando Cáritas decía que había efecto llamada con UPN, era una cosa para salir en primera página de prensa. Cuando lo dice ahora, dice, no, es que Cáritas no tiene ni idea. Bueno, pues hay que ver todas esas cosas, digo yo. Entonces, es mejor, era necesario dejarlos gobernar, absolutamente necesario. Entonces la gente ya puede valorar, yo estoy mejor o estoy peor. Tengo una mejor ciudad, una mejor comunidad, estoy mejor. Yo creo que es fundamental. Y entonces, en esa comparativa, la foto que sale, la foto es muy negativa para el actual gobierno.
Uh-huh. Ingentes cantidades de dinero, que no querías hablar de educación para que la gente se apunte a aprender euskera, pagándoles transporte, comedor, la educación, como...
Pues eso es otro mal uso
del arte.
No, eso es otro mal uso del dinero público. Yo creo que es un escándalo y que no se tendría que aceptar de ninguna manera que aquí, por el hecho de apuntarte en zona no vascófona a aprender euskera en modelo D, pues resulta que te paguen el primero. No cumples la ratio, te saltas la norma. Haces clases o grupos con 5, cuando aquí ha habido un montón de colegios que han tenido que incrementar la ratio de sus aulas para poder atender a, cuando aquí había una profunda carga inmigratoria en los años que yo fui consejero y en los años anteriores, aquí hubo que hacer un esfuerzo personal en esta, me acuerdo, hablo de Tudela, por ejemplo, ahora, uh-huh. En Tudela se les exige a los centros con bastante costo personal, porque era mi ciudad, y obligamos a que admitieran a una serie de niños que entraban, pues a lo largo del año, un número que yo creo que era muy importante, muchas decenas, pues al final hubo que obligar a los colegios a que, hasta que se construyera el colegio de Huertas Mayores, que finalmente se hizo, que tenían que cada uno de ellos hacerse cargo de un tramo de edad de los niños que llegaban a Tudela, que digo, llegaban casi al final por más de 100 al año. Entonces al final eso es un coste personal, pero se hizo, y entonces aquellos aceptaron más niños por aula del ratio que tenían. Ahora resulta que pues ya de euskera, y había gente que decía, oye, yo quiero estudiar el modelo bilingüe que no estaba más que en el Vira España y se implantaba en algún otro centro. Ah, no, la gente que estaba en Fustiñana, por poner un caso, no tenían la posibilidad de estudiar en bilingüe, querían venir a vivir a España y no se les podía plantear porque era una situación de que no se les podía pagar el autobús, etcétera, etcétera. Ahora resulta que si es euskera y eres a mí, que es lo que le gusta a este gobierno, pues entonces te dan todo tipo de facilidades, que es injusto y es un coste que no tenemos por qué asumir, porque que habrá un aula con 5 chavales o con 7, resulta que poner toda una lista de profesores para todas las materias y cuesta a la administración un dineral. Es que se piense, porque tiene que haber profesor de educación física, profesor de por supuesto, ya para los temas de ciencias naturales, el tutor, todo lo que fuera, para todo, en el caso de primaria, que es menos número de profesores, pero todo eso se hace para favorecer en una comunidad, en una zona donde no se habla. Eso es absolutamente injusto. Entonces, en educación, ¿qué se ha hecho? También tratar de lastrar el modelo bilingüe, que con ciertas dificultades, como todos, estaba tirando hacia adelante, pero claro, que también que evalúen ellos el conocimiento de sus chavales en el modelo D, que tanto ponderan y tanto dicen, si todos somos conscientes de que si hiciéramos pasar, es que la gente que acaba el modelo de Navarra no obtiene el EGA, que es el título final de euskera. O sea, ¿cómo es posible que no tengan el EGA? Aparte que no está normalizado para que eso sea así, cosa que yo nunca entendí. Decía, a mí, como me decía, no, si yo estudio en el modelo D, cuando acabe, ya sé, es que a mí no me hace nadie una prueba de castellano cuando acabe, ¿no? Pues entonces esto es un poco curioso. Tampoco a lo mejor los alumnos del modelo D llegarían a pasar todos, digamos, las evaluaciones sobre uso correcto de la... Pero es igual, no entendemos que la gente que lo quiere utilizar y está en una zona que es permitido y que es completamente legal, aquí también lo podrían hacer, ¿eh? Aquí hay un modelo D, en la Ikastola de Fontellas. Es gratuita la educación y a nosotros se concertó hasta el modelo de secundaria para que hubiera una opción para todo el mundo que pudiera hacerlo con un coste personal, como el que se va a un colegio concertado, ya sabe cuál es.
Me quedan 3 minutitos para que me des tu visión de esta tú de la tuya y de esta Ribera nuestra.
Bueno, pues, a ver, pasa un poco como lo que hemos dicho antes del gobierno, ¿no? Es decir, están gobernando los que son distintos, juegan a ser un gobierno más amable, al final eso se vislumbra en la manera de cómo te haces una foto o cómo parece que tratas a los demás. En cambiar radicalmente una ciudad, también tengo que decir, bueno, yo, hay relación personal y conocimiento con también la había con el anterior alcalde, con Luis, y la hay también con Eneco, algo menos porque hay más distancia generacional, pero yo tengo una relación con él y está en algún proyecto empresarial que él sé que está apoyando y haciendo todo lo posible porque salga adelante. Yo no voy a hablar mal en ese sentido, creo que lo ha intentado, lo que pasa que la dificultad de gobernar una ciudad como Tudela, que es una ciudad, que Tudela ya es una ciudad que me lo he comentado con alguien, porque es que durante mucho tiempo no nos hemos creído que éramos tan ciudad, ya somos una ciudad, hay una cantidad de gente para todo en todos los sitios, cada vez tenemos más servicios, no es fácil, 4 años tampoco es un tiempo suficiente, y luego al final también es verdad que uno tiene que liderar un equipo cuando gobierna, y liderar un equipo es tener detrás una serie de personas que te ayudan o te ponen palos en la rueda más que la oposición. Y a este alcalde, pues yo creo que francamente le han puesto difícil su propio equipo, pues su falta de conocimiento, su falta de implicación, su exceso verbal en algunos casos, y ya no vamos a volver, ya le han dimitido 2 concejales por excesos verbales. No ha quedado bien la parte esta de la nueva concejal, cómo ha entrado, cómo han hecho las cosas. Yo creo que eso tenía que haberse hecho de una forma mucho más tranquila. Creo sinceramente que no, que el tiempo para cambiar una ciudad como Tudela, que es grande y que es tal, falta tiempo, y tenemos que empezar a dejar de hacer políticas que a lo mejor yo a le puedo decir que hicieron políticas de Tudela pueblo, ¿no? Un poco tratarlo así, por decirme, no creerse que Tudela era lo que realmente es. Y aquí este gobierno pues le ha faltado iniciativas, ideas, capacidad de cambiar las cosas, y luego que esto es una maquinaria muy difícil de mover. Y entonces es cierto que yo en este momento digo, bueno, pues ha sido un cambio radical, no. Si uno viene de fuera y no estuviera al tanto de la política, diría, ¿ves Tudela distinta? Pues no creo que nadie pueda decir que hay un cambio en ese sentido. El que diga que Tudela se veía de una manera con UPN y distinta ahora, pues no estará diciendo la verdad.
No le está tan mal las encuestas aquí en Navarra, ¿no? Del todo mal.
No. Nosotros, gente, por eso hemos hablado antes del fuero, alguno nos ha dicho, nosotros tenemos claro que la entrada en el Parlamento está asegurada. Nosotros tenemos que llegar al 3%, que todas las encuestas ya no es que nos digan 0-1, ahora al final hay 2-3 o 3-4. Bueno, entonces nosotros en el Parlamento de Navarra con total seguridad estaremos. Las encuestas que nosotros manejamos, que al ser un partido nacional también hacemos encuestas, nos dicen que en Navarra, en ayuntamientos, tenemos cerca la entrada, por ejemplo, en Pamplona, y tenemos más fácil la entrada en Tudela. O sea, en Tudela llegar al 5%, que es exigente, pero por el tipo de, o sea, por el número de votos obtenidos en las generales y en su momento las forales y un poco encuestas que hemos manejado, pues hay ciudades marcadas, digamos, en rojo para hacer un esfuerzo y tener representación, y Tudela es una de ellas, ¿no? Y ahí tenemos que buscar la persona que haga el encabezamiento, y adelanto que eso se hace en enero del 19, donde tenemos que presentar una lista, ya estamos trabajando en ello. Bueno, al final no es fácil buscar, sobre todo no es fácil buscar quién encabece, ¿no? Que decía, al final tenemos la posibilidad de buscar equipos con gente con ganas de trabajar, pero el primer puesto da siempre un poco de respeto.
¿Es Ribera el hombre que tiene que poner sentido común a este país?
Sin ninguna duda. Yo creo que Ribera y el equipo de Ribera y Ciudadanos, y más gente hace falta que ponga sentido. Yo estoy convencido de que en el Partido Socialista hay gente más preparada y con más sentido común y sentido de Estado que el actual presidente Sánchez. Sin ninguna duda, ¿no? Me parece una cosa un poco sorprendente su actitud y su forma de hacer política. Y me sorprende que gentes de nivel con el que llegan al gobierno, que pensamos nosotros que iban a ser de otra manera, me da igual que sea Borrell, Marlaska, que la ministra actual de Justicia, que está absolutamente en una posición de debilidad absoluta por mentir. Yo creo que al final hay gente con sentido común, y Ribera lo tiene. Entonces al final hay que tener un sentido de Estado y un sentido de no imponer las cosas. Cuando la gente dice, es que vais, que no, que Ciudadanos no va a imponer ni se va a cargar a nadie. Entonces hay que venir con un poco de sentido común.
Carlos Pérez Nievas, portavoz del Comité Autonómico de Ciudadanos Navarra, muchísimas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de COPE Ribera. Seguiremos hablando de estas y de muchas más cosas.
Cuando queráis, muchas gracias.
Gracias.